Prensa, Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Buenas noches. Así se dice convencionalmente. Bella noche. Les doy una cálida bienvenida a una nueva edición de Economía y Cultura correspondiente al miércoles 16 de agosto de 2023. Economía y Cultura, como ya anunció el locutor oficial de Radio Amadeus, se transmite todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas. Estoy a cargo de la idea, conducción y producción general. Mi programa de los martes, con un scope and method algo diferentes, es el de Argentina Buenos Augurios, desde agosto de 2021, martes de 21 a 22 horas. Por ende, tengo la visibilidad propia de tres noches en prime time. La radio me distingue, me honra con esta exposición, donde puedo divulgar mis ideas, mis proyectos, mis entrevistas. Les recuerdo que en enero de 2020 este programa se intitulaba embrionariamente, preliminarmente, Economía y Dirección. Ya lo he explicado muchas veces. ¿Por qué? Economía en cuanto al tratamiento de la economía y las finanzas. Hoy habrá nuevamente mucho de eso. Se me ha requerido también, y es parte de mi propósito, entre una serie o una multiplicidad de propósitos. Economía, con más la administración de empresas, como la concibió Mario Bunge, la administratecnia, que es la definición o la faceta o la índole más cercana a la concepción de la economía como ciencia social, en su naturaleza ciencia de la escasez. La tradicional definición con la que abordamos los textos neoclásicos o los textos más tradicionales y convencionales para estudiar economía. Incluso en los viejos secundarios, elementos de economía y contabilidad, hacia tercer año del bachillerato, en los años 80. Por tanto, la definición de la economía era la disciplina científica que estudiaba los procesos decisorios, la determinación de modelos, las explicaciones, las predicciones en aras de administrar recursos escasos o recursos finitos o recursos limitados para obtener o en aras de la consecución de fines, necesidades, aspiraciones, objetivos múltiples, infinitos, ilimitados. El recurso escaso, bien administrado, el economista administrando profesionalmente con eficacia y eficiencia para satisfacer crecientes necesidades, deseos, aspiraciones, objetivos de la sociedad. Administra tecnia. Y por otro lado, en su concepción de mis entrevistas a directores de orquesta y coros que me hubieran dirigido. Por lo tanto, se ha asimilado la administración de las empresas a la buena dirección de las orquestas. Y esto rima, deliberadamente o implícitamente. La administración de las empresas en su versión dirección de orquestas. Por supuesto que ya hemos tratado aquí que Syerty March, Baumol, Williamson, una serie de autores, Syerty March, etcétera, etcétera, han tratado, han distinguido en los textos más avanzados de microeconomía la divisoria, la distinción entre la propiedad, propiedad y control de una sociedad versus la administración, el management, el gerenciamiento de dicha sociedad, de dicha empresa, concebida, en el mejor de los casos, como las unidades productoras de bienes y o servicios con fines de lucro, las que son objeto de estudio primordialmente en la administración de empresas o en la microeconomía tradicional. ¿Cómo maximizan, correcto? Maximizan sus ingresos, optimizan ganancias, optimizan procesos industriales, minimizan costes. De acuerdo al neoclasicismo y la revolución marginal de los austríacos, uno podría encontrar esa faceta, de tal suerte que el tamaño óptimo de una planta en competencia perfecta determina o se encuentra con precio igual a costo marginal, igual a ingreso marginal, que es igual al ingreso medio, igual a coste medio mínimo total del largo plazo, y se luego determinan dos puntos de equilibrio, dos break-even points. Uno donde yo obtengo como mínimo el costo de oportunidad del capital invertido, que puede ser la tasa promedio de oportunidad de los proyectos de la compañía, o bien la tasa promedio de oportunidad de los proyectos industriales del sector donde estoy operando, o bien el punto de cierre o clausura. Muy bien, simplemente esta cuestión de determinación de óptimos, ¿sí? Para lo cual en microeconomía 1 y sobre todo en microeconomía 2 necesitamos muchas derivadas e integrales, pero no quiero desviarme demasiado. Economía y dirección se transformó en economía y cultura. Los aportes fundacionales de dicha transformación se deben a René Vargas Vera, a Charlie Bonfiglio Sorans, a la anuencia o el beneplácito de nuestro coordinador Claudio Lecam, a quien agradecemos, como también a Ricardo Piñero en los controles y al doctor Adolfo Crito como señor presidente de la radio, tornó en economía y cultura, lo cual era mucho más verosímil, fehaciente, dado que abordaba yo a la economía como the queen of social sciences, así la presenta, la defiende el metodólogo Karl Popper, ¿sí? La sociedad abierta y sus enemigos, conjeturas y refutaciones, ¿no es así? Y Karl Popper fue el que dijo que su mejor representante metodológico en la ciencia económica era un austríaco por excelencia, y ese es el primer puzzle, ¿correcto?, que les dejo a ustedes para que me manden los mensajes por celular, por WhatsApp. Bien, pero no quiero que se desesperen demasiado. Ya les cuento que es un premio Nobel. Es un premio Nobel de Economía del año 74. Teniendo en cuenta que las tres mentes más portentosas como economistas del siglo XX fueron Keynes, no estaba instituido el premio Nobel, Lord John Maynard Keynes, Baron of Chilton, Milton Friedman, que recibió el premio Nobel en 1976, el monetarista por antonomasia o por excelencia, y un discípulo de von Mises, voy a decirlo, Hayek, Friedrich Hayek. Von Mises ha sido en algún punto tristemente olvidado, es un gran austríaco. Muy bien, de hecho, el doctor Javier Milei, señor diputado de la Nación, abreva más en un Mises, tal vez que en un Hayek, y más que austríaco, Javier es un anarco libertario capitalista, y esto es Murray Rothbard, Competencia y Monopolio. Era un librito que leíamos durante nuestra carrera de grado de licenciado en Economía, aún en una universidad de El Salvador, católicos de izquierda, jesuitas, por lo tanto, gran presencia de los heterodoxos, neo-keynesianos de izquierda. ¿Seguimos más o menos el discurso? Bien, para cambiar un poco el orden de los factores que no altera el producto, ya mismo les propongo, Ricardo, si sos tan amable, ir a la música. hermosa música. Me siento embelesado por la música más que en otras ocasiones, y me está haciendo muy bien, porque quiero aferrarme, quiero abrazar esta hora de radio. Lo necesito, me siento bien, pero quiero hacer un programa especialmente bueno, de calidad, pero relanzando mi propósito de la serenidad, de mayores equilibrios, morigerarse aún en cuestiones muy pasionales, muy intensas, muy profundas, muy claras, muy precisas. Gracias a todos mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, porque justamente en esa sugerencia de tornar economía y dirección en economía y cultura, estábamos pensando en Popper, "Economics is the queen of social sciences", yo agregaría "and indeed, or moreover, maths, mathematics is the queen of all sciences". Si la economía es la reina de las ciencias sociales, la matemática es la reina de las ciencias, debido a que el mundo está repleto de leyes, de patrones, de secuencias. Y es un talento particular, peculiar, encontrar secuencias. ¿Recuerdan todavía los viejos, buenos, existen todavía secundarios de matemática, los viejos buenos secundarios, donde ciertos ejercicios de cuarto año, que en matemática de cuarto año tienes muchos logaritmos, y yo entiendo que hay ciertas metas, entre otras un buen secundario de matemáticas debería significar que yo domine, entre otras cuestiones, función lineal, función cuadrática, función logarítmica y exponencial, y por último trigonométrica, ¿correcto? Entonces a uno le requerían, tras una serie de números, descubrir cuál era el patrón: a a la n más 2, a al cubo multiplicado por 4, encontrar la secuencia de números en una serie numérica. Muy bien. Y por supuesto, uno invita a los públicos a distinguir el significado de serie aritmética versus serie geométrica cuando hablamos de la economía como la ciencia lúgubre, propio de un Malthus, el clérigo Malthus, que era un clásico, como Smith, Ricardo, Marx, John Stuart Mill, su padre James Mill, Malthus diciendo, sí, hacia el 1600, hacia el 1700, digámoslo de esta forma, la riqueza, la producción de alimentos, crecería a serie aritmética, es decir, sumas y productos o multiplicaciones, mientras que la población crecería en serie geométrica, serie exponencial. Por lo tanto, esa brecha de superpoblación podría corregirse con hambrunas, con guerras, con pestes negras, con fiebres amarillas. El capitalismo dio una respuesta superlativa y progresista en ese caso, ¿correcto? El extraordinario desarrollo capitalista, y en nuestro caso, esos años fabulosos de 1870-1916, replicados en un 1900, disculpen, casi mi primer balbuceo, en un 1922 a 1928, la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear. Muy bien. Y justamente mi maestra de coro, María de los Ángeles Daneri, a la sazón la directora del coro de cámara de la Escuela Superior de Guerra, creo que mañana mismo hace una presentación en el Palacio Balcarce, ¿sí? Es un centro de fiestas de las Fuerzas Armadas, una presentación donde hay un homenaje, ¿sí?, a aquel vínculo entre Marcelo T. Alvear, ¿sí?, y su mujer soprano lírica, ¿sí? Muy bien. Entonces, si "Economics is the queen of social sciences", nosotros somos expertos en filosofía moral, ergo ciencias morales, sociales, débiles o humanas. Abrevamos en la ciencia política, la sociología, la historia, la antropología social, y describimos, explicamos, predecimos con modelos derivados de las ciencias duras, formales o exactas, como la matemática, la física y la estadística. Esto es hacer economía. Y por otro lado, en estos programas se habla de música clásica, se entrevista a directores, trato filosofía, trato literatura, por lo tanto, es economía y cultura. Muy bien. Entonces voy a los saludos, sí, y gracias por los saludos que vienen llegando de Comuna 2, de Republicanos Unidos. Yo luego les voy a contar también que el doctor Javier Milei fue alumno mío en el año 92, en quinto año, en la Escuela de Economía de la Universidad de Belgrano, que estaba en un pequeño campus en el centro de la ciudad, en Belgrano, ¿no es así? Un grupo muy distinguido de estudiantes. Yo dictaba matemática para economistas y econometría, matemática para economistas y econometría, materias que me gustaron muchísimo en mi propia carrera de grado y que tengo pendiente algún doctorado en econometría, y luego diré qué es el error tipo 1 y el error tipo 2 y por qué Javier se considera un error tipo 2, y esto es divulgación, ¿sí? Entonces, un beso enorme para vos, mi queridísima tía Helenice Verdum Gimoes, en San Pablo y Santos, Brasil. Vos siempre estás al pie del cañón. Yo te quiero mucho y siempre me felicitas por mis logros. Y hoy te mandaba un mensaje. Ni siquiera ciertos amigos son totalmente cálidos con mis logros o mis pequeños logros y mis conquistas. Y vos siempre estás allí. Tal vez es el destino del samurái, el destino del guerrero. Pero sobre eso hablaré en otro momento. A mi camarada de armas, amigo entrañable, Pablo Eduardo Cerveto, gran hombre de negocios. Por supuesto, al doctor Enrique Chaque Azuaga, con un perfil claramente más académico, exalumno, ¿no es así?, de las primeras materias de contador público, las primeras materias de economía de una carrera de contador público, ¿sí?, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Y por supuesto al doctor Alejandro González Escudero, quien es mi principal sponsor o auspiciante, presidente de la Fundación Economía y Sociedad. También tengo como sponsor al doctor Hugo Spettel, bioquímico y farmacéutico, que se ha convertido en un mecenas, en un protector, en un inspirador, en un consejero. Hoy el temario incluye ciertas noticias. Voy a procurar incluir noticias del domingo de los periódicos especializados La Nación y Clarín en su sección económica. Quiero tratar de comparar los programas, propuestas de Javier versus la de Ricardo López Murphy, el espacio al cual todavía, digamos, en el cual estoy afiliado, habiendo colaborado en comisiones diversas ad honorem, por supuesto, ¿sí? Y, por supuesto, cuando hablo de programas de política, tratar de explicarles a ustedes cuál es la nueva coyuntura económico, social y financiera a partir de la victoria de Javier en las primarias. Y, por supuesto, quiero recordar que la profesora titular de aquella materia que dicté, matemática para economistas y econometría, e incluso dicté algunas cuestiones de modelos de econometría en computación, y los mismos alumnos me dieron disquets para que yo cargara a mi computadora para tener esos modelos en casa. Y por supuesto, un gran grupo. Un beso enorme para Sol Reyes Valls en Málaga, España, a la doctora Anile, a Beatriz, futura abogada, y por supuesto a la ingeniera Soledad Aguilar de Chile, con quien bailamos ayer el tango en la milonga paracultural del señor Omar Viola y del disc jockey y actor de teatro y bailarín Horacio Gabén. Bien, ¿por qué, antes de ir a la música, por qué, y de ir a números gruesos, por qué Javier dice que es un ejemplo del error tipo 2. Estas cuestiones me gustan mucho. Yo alguna vez, como Helenice me dice, baja, por favor, bájale a Nietzsche, Borges y Kafka en las milongas, simplemente baila el tango, divertite, seducí a las gringas, o cautivalas, o lo que fuere, disfruta de las orquestas, bailá, desarrollá si tú quieres algún proyecto profesional con respecto al tango, pero bájale a Borges, Nietzsche y Kafka. Si yo no puedo evitar intelectualizar todo el tiempo, entonces las cuestiones, yo he creído en la dictadura de la etimología y que creo que a partir de allí todo se podría resolver. De hecho, tengo también en esa parte una arista algo zumbona, lúdica y casi, digamos, no prostibularia, no procaz, no soez, pero es una invitación a resolver los conflictos de la intimidad tomando algún manual que sea como una suerte de árbitro imparcial, ¿sí? Les doy a ustedes elegir, pero digamos, sí tomo la otra parte de mi sugerencia de la dictadura de la etimología. Si abrazáramos todos ese reglamento, diríamos, ¿tenemos algún problema con la interpretación de la ley? Pues entonces, como dijo Alberdi, y como el doctor Guillermo Smith en los seminarios de acción política de la calle Suipacha de Republicanos Unidos, caballero de armadura reluciente, siempre indica, Alberdi dice, arrodillarse ante la ley para no postrarse ante los tiranos. Básicamente se hablaba de Rosas y algún tirano que vino después. En cualquier caso, les dejo libertad. Hoy no voy a entrar en la gran polémica. Entonces, si usted tiene algún problema con la interpretación de la ley, vaya a la Constitución. Abrazamos la Constitución de 1853-1860, preferentemente, y ya no tenemos un motivo para discutir. ¿Tenemos algún problema con la utilización de nuestra lengua castellana? Abracemos el diccionario de la Real Academia Española y se acaban las discusiones. Bailemos bien el tango, y mi madre me decía, entre otras cosas, alguna también zumbona, lúdica, ¿sí?, y también de alto contenido erótico, pero ante todo, es un matrimonio que se lleva bien 3 minutos. Por lo tanto, si ustedes ven la película Meet Joe Black, suponiendo que una tensión sexual se pudiera resolver casándose, ¿qué diablos podría salir mal? I will take care of you, you will take care of me. Es decir, si yo te cuido y tú me cuidas, ¿qué diablos podría salir mal? No quarrels, no fights, no arguments. Recuerdo que una milonguera muy piola argentina me dijo, aún así, 1000 cosas podrían salir mal. Como me pareció una mujer inteligente, le presté especial atención. Bien, error tipo 2. ¿Por qué Javier dice que es un error tipo 2? A mí me gusta mucho esto, me encanta la metodología. Y un fuerte abrazo para el doctor Ricardo Gómez, ¿sí? En la UCLA, ¿no es así? Si es que sigue estando allí. El marxista teórico más importante del mundo, a mi juicio, con el cual tomé 3 seminarios de metodología de la investigación científica o filosofía de la ciencia o epistemología. Porque vale la pena. En ciencia, o los cuerpos de ciencia, están llenos de teorías, de teoremas, de leyes. En las ciencias formales hay más leyes. En las ciencias sociales hay menos leyes. Este es un argumento por el cual Olivera, que era un gran economista argentino, desacreditaba en algún punto a la misma ciencia económica. Entonces, cuando usted propone una nueva hipótesis, teniendo en cuenta que ya existe una hipótesis sostenida, es como la formulación de un teorema. Teorema. Usted tiene la hipótesis. Luego tiene la tesis, que es una nueva conjetura que usted quiere demostrar. Luego surge la demostración, y si se demuestra válida, la incorporo, ¿sí? Ese teorema significa que una nueva conjetura se transforma en ley y por lo tanto forma parte del corpus de mi disciplina científica. Esto creo que es hablar en serio de metodología. Entonces, el error tipo 1 significa a la nueva conjetura, a la nueva propuesta científica, a la hipótesis nula, rechazarla cuando de hecho se pruebe verdadera. Y el error tipo 2 involucra aceptar una hipótesis nula, ¿sí?, una nueva conjetura, cuando luego se prueba, ¿sí? Una vez más, para que sea claro. Hipótesis nula en el error tipo 1, ¿sí?, significa rechazarla cuando es verdadera. Error tipo 2, aceptar la hipótesis nula cuando de hecho se verifica falsa o se demuestra falsa. Ahora quedó claro. Entonces Javier dice, antes de la música, y lo cual es lindo porque lo que hace es convertirse en un economista de divulgación, porque cuando era un economista matemático era mucho más difícil de seguir. Yo soy economista. Es algo impopular. Siempre hablamos de la escasez, ¿correcto? Cómo reorganizar o descubrir nuevas fuentes de combustibles tradicionales, no tradicionales, para generar riqueza y necesidades crecientes, deseos crecientes, lo que fuera. Ser economista es algo impopular. Economista matemático, mucho más impopular. ¿De acuerdo? Todo el mundo se le escapa a las matemáticas, incluso muchos economistas. Cuando practiqué deportes, fui arquero, absolutamente impopular. Entonces, yo hice todo mal, y sin embargo, soy un candidato popular a ser presidente de la nación. Y esto lo decía antes de las PASO. O sea que fue muy oportuno e inspirado traer este pasaje aquí. Y le pedimos a Ricardo un segundo intervalo musical. hermoso introducirme de esta forma. Ustedes ya saben, esto fue convenido con las autoridades del Fondo Monetario. Ya ha habido un 20% de devaluación del oficial. Han habido conversaciones y continúan. Este traspaso en números gruesos de 2.90 a 3.50 significa eso, para poder tener divisas suficientes para poder repagar capital e intereses del préstamo, que ya me he encargado de desarrollar en sucesivas audiciones, y el 23 de agosto tenemos quinta y sexta revisión del plan. También he sido convocado a dar una conferencia sobre los planes de los diversos candidatos y en particular de cómo funciona el swap con China. Elecciones: Patricia Bullrich se reunirá con Horacio Rodríguez Larreta y Morales. Grabois habló de su apoyo a Massa después de haber sacado el 5,87% en todo el país, que se traduce en 1.390.585 votos. 1.390.585 votos. Milei criticó a Bullrich. Dos días después de imponerse en las PASO, el candidato a presidente por la Libertad Avanza acusó a la postulante de Juntos por el Cambio de clavar puñales por la espalda. Recordó con picardía que ella salió tercera en los comicios y aseguró que la ex ministra de Seguridad volvió a su época de montonera. Además, adelantó que en caso de ser presidente privatizará el CONICET y reiteró que reducirá la cantidad de ministerios, cuestión que yo apoyo largamente. Y si se viene el ajuste, los que primero tienen que sufrir son los privilegiados, y sobre todo los privilegiados mal habidos. Ya he recibido incluso algunas consultas de gente, amigos, no es así, porque en definitiva cada uno se gana la vida como puede, que han tenido privilegios en el sector público, y ya me preguntan, ¿es factible el plan de Javier? ¿Cómo se llevará a cabo? ¿Qué va a hacer con aerolíneas? A buen entendedor, pocas palabras. Y creo que algo ya dije hace un par de programas. A los que tuvieron el privilegio, la dicha, la bendición de trabajar en el sector público y tal vez sin empleos de alta productividad, sin que fueran concursos o alta exigencia profesional, digan algo noble, como en los romances lindos que hemos perdido. Fue bueno mientras duró. ¿Sí? No, catarata de juicios contra el Estado. Así como si yo fuera un predicador que les doy un consejo en el confesionario. El gobierno pide a la magistratura que no jubile a la jueza Figueroa. Economía: la inflación de julio fue 6,3%. A pesar de que el dólar blue subió 11% en julio, dicha volatilidad no impactó de manera directa en los precios. Según lo informado por el INDEC, el IPC interanual alcanzó el 113,4%. Desde que comenzó el año, la inflación acumula una suba del 60,2%. El dólar blue avanzó 45 pesos, continuó la escalada postelectoral, esto es un cierre a las 11 de la mañana del día de hoy. Continuó la escalada postelectoral hasta los 730 en la punta vendedora, pese a las nuevas restricciones impuestas por la Comisión Nacional de Valores, que es el ente rector de los mercados de capitales en la Argentina, o de los títulos valores. La brecha con el tipo de cambio oficial alcanzó el 108% y el valor de la divisa marginal en lo que va del año duplicó la inflación del primer semestre. Massa viaja a reunirse con el Fondo Monetario Internacional. El martes y miércoles próximos, el ministro tendría reuniones en Washington para terminar de cerrar los desembolsos para los próximos meses que confirmó el organismo ayer. El gobierno espera que entre dos envíos, agosto y noviembre, el gobierno espera que entre dos envíos en agosto y noviembre llegue una suma de 10.750 millones de dólares. La semana próxima llegarían 8.000 millones de dólares. Respuesta sobre la devaluación y el dólar. Para entender el impacto de las nuevas medidas en la vida cotidiana y conocer los primeros efectos que tuvieron, una guía con preguntas y respuestas que apunta a orientar a los ciudadanos en un momento de incertidumbre económica. Si ustedes quieren, resuelvo todas esas preguntas. nuevos acuerdos de precios, háganmela llegar, ¿sí? Nuevos acuerdos de precios, nuevo aumento de combustible, editorial del día por Pablo Mendelevich en La Nación, la fábula del kirchnerismo y el lobo, ¿correcto? Muy bien, yo tengo algunas cosas adicionales, ¿sí?, que me gustaría plantear antes de un espacio musical, ¿sí? Plan de gobierno de La Libertad Avanza. Primeras cuestiones. Reforma del Estado. El Estado argentino es la principal causa del empobrecimiento de los argentinos, de los ciudadanos argentinos, por su tamaño elefantiásico y por la maraña de regulaciones que se desprenden de cada una de las oficinas estatales. Lo que se dice, en cada kiosco hay una regulación, cada regulación es un kiosco, ¿sí? ¿Correcto? Él hablaba, sumando el orden nacional, provincial y municipal, discúlpenle, porque yo no suelo hablar de, me detengo y luego hablo. Hablamos de 70 impuestos y 69.000 regulaciones. Cada regulación es un kiosco para alguien, ¿correcto? Si se acaban los kioscos, por favor, fue bueno mientras duró. Entonces, la función del Estado no es entrometerse o entorpecer cada aspecto de la vida de los individuos, ni para bien ni para mal. La función del Estado es proteger los derechos fundamentales de la vida o por la vida, la libertad y la propiedad privada de los individuos, lo que se llama los derechos naturales, vida, libertad y propiedad. Reforma del Estado. Por eso vamos a eliminar, dice Javier, todos los ministerios, salvo Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Infraestructura. Muy bien. Por este momento voy a detenerme. Música. Thank you. Escuchamos de Sergei Prokofiev, sonata número 4 en do mayor, de un viejo cuaderno de apuntes, opus 29 de 1907, revisada en 1917. Segundo movimiento, andante assai. Tercer movimiento, allegro con brío, al piano, Boris Berman. Qué piano, ¿sí? Reforma del Estado. Continúo con el programa de gobierno de La Libertad Avanza. Adicionalmente, vamos a eliminar todas las jefaturas de gabinete de todos los ministerios, secretarías y direcciones que se crearon simplemente para colocar amigos. Vamos a eliminar todos los equipos de análisis de políticas públicas creados en cada ministerio que hoy funcionan como peaje, y centralizaremos el proceso de control dentro de la jefatura de gabinete, la jefatura de gabinete de ministros. Pondremos en funcionamiento efectivo el área de control de gasto de cada ministerio para controlar el gasto público. Reforma del Estado. Este proceso implica necesariamente que muchos empleados públicos quedarán sin funciones debido al cierre de ministerios, organismos, direcciones, secretarías, etc. No vamos a echar a ningún empleado de carrera en el Estado. Serán reasignados a áreas en donde sean necesarios. Lo que sí vamos a hacer es echar a todos los cargos políticos, a todos los que detentan cargos políticos y nombramientos que se hayan realizado durante el año 2023. También eliminaremos todo tipo de privilegios como seguridad, choferes y demás para todo el personal del Estado, con excepción de las personas que lo requieran por cuestiones de seguridad. Reformas económicas. La Argentina no crece hace décadas. El modelo económico implementado por los políticos o la corporación política durante los últimos 100 años es un modelo colectivista que pretende centralizar todas las decisiones económicas de los individuos en las manos de unos burócratas que casualmente terminan todos millonarios. El único modelo que funciona para que un país crezca es el modelo de la libertad. Estado limitado, comercio libre y respeto irrestricto por la propiedad privada. En ese sentido, promoveremos una serie de reformas secuenciales que tienen por objetivo devolverle la libertad a los argentinos para que puedan comerciar y crecer sin tener que pedirle permiso al burócrata de turno. Reformas económicas, reducción drástica del gasto público, reducción de impuestos, reforma laboral, apertura económica, reforma monetaria. Sí, y sobre esto seguiré hablando en las próximas audiciones. Algunos me pedían que hablara de esto. Muy bien. Entonces, yo también tengo algún artículo sobre habilidades blandas para los economistas que somos economistas duros. Y por otro lado, para recalcar el problema de la deuda y del déficit fiscal, aquí tengo mi manual de bachillerato internacional de la Universidad de Oxford. Y yo voy a mencionar una serie de países como Japón, Grecia, Italia, Singapur, Francia, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, India, China. Y en cualquier caso, cuando hablamos de los procesos de industrialización o de reindustrialización, pueden llevarse a cabo dichas reformas aún con procesos políticos autocráticos, ¿de acuerdo? Con lo cual, está muy claro que tenemos la conquista democrática, que es el sufragio libre, pero queda pendiente la prosperidad del pueblo y el desarrollo económico. La industria es necesaria, aunque no suficiente. Pero sin industria no tenemos democratización de la riqueza. Y se los dice una persona que está en el espacio de centro-derecha, liberal republicano, pero que prevalece en él la formación católica y militar. Entonces, en ese orden, ¿sí?, la deuda gubernamental sobre porcentaje del Producto Bruto, en el caso argentino, ¿sí? La deuda pública representa entre 75 y 80%, 400.000 millones de dólares dividido 500.000 millones de dólares, el PBI nominal. Entonces tenemos, escuchen bien, 253%, 178,6, 132,1%, 110,6%, 97, 89,6, 84,7, 105,4. Esto es Estados Unidos. ¿Hasta cuándo puede colocar deuda, sí, el país más fuerte, con 21 trillones, correcto, de producto bruto, que representa el 24% de la riqueza mundial? India, 68,7, China, 47,6. ¿Y cuál es su estado de budget surplus, superávit o déficit presupuestario, como porcentaje del PBI en 2017, ¿sí? Siguiendo ese orden, Japón, Grecia, Italia, Singapur, menos 4,5%, más 0,8%, menos 2,1%, más 0,4%, menos 2,6%, menos 0,9%, menos 2%, menos 3,5%, menos 3,5%, menos 3,5%, ¿sí? Y la fuente es Trading Economics de abril de 2019, ¿sí? Entonces, es muy importante el análisis de la deuda. Yo no anuncié que nos pueden buscar en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1, el sitio web de la radio, el sitio web es el www.radioamadeus.com.ar. Mi celular es el 112-305-3027. Macroeconomía y finanzas corporativas, evaluación económico-financiera de proyectos de inversión y su repercusión socioambiental, hacer las veces de ingeniero financiero en cuanto a la administración de carteras o portafolios compuestos por activos de capital de riesgo, activos financieros, productos derivados del tipo contratos futuros forwards, contratos formales de futuros, contratos financieros de opción, swaps o permutas financieras, ¿no es así?, o canje financiero, administrar esa cuestión. Y en este sentido yo ofrezco, como profesional, a cualquier político, y es un empleo decente, que lo mismo que hacía el doctor Néstor Carlos Kirchner con el doctor Labaña. La cuestión es, yo te llamo a las 3 de la mañana, a las 5 de la tarde, a las 8 de la noche, lo que fuera, y vos me tenés que decir las reservas en el Banco Central, brutas, netas, netas líquidas. El EMAE, ¿cuánto mide hoy? PBI, que es lo que pronosticamos como economista jefe honorario de Fundecos. ¿En qué estado está la cuenta corriente de la balanza de pagos? Cuenta corriente de la balanza de pagos sobre el PBI. Deuda de Tesorería General de la Nación. Colocaciones del Banco Central. Si son o no exitosas las colocaciones de letras. Eso yo puedo informárselo al instante a cualquier persona que me lo requiera. Expofob, Impofob. Entonces yo debo decir adiós a Miguel Riños, a mi colega y amigo Pablo Eduardo Cerveto, Enrique Chacazuaga, Alejandro González Escudero, al doctor Marcelo Maríncola, a Hugo Velarde Yaméndola, a Andrés López Velázquez. Conmemoro a Enrique Yo en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, quien sostuvo, quien promovió, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia son insoslayables, ineluctables, ineludibles, inevitables para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.